Quiero que vayan conmigo a Mateo 12, versículo 15. Mateo 12, 15. Mientras encuentran ese texto, voy a pasar un tiempo en oración, si podemos. Padre, venimos a ti ahora, continuando en oración y adoración. Y nuestro punto más alto es escuchar tus palabras. Así que te pedimos, Señor, por nuestro bien, de que nos ayudes a estar atentos para que seamos más como Cristo, y por tu bien para que sea un acto de adoración, un acto de obediencia, un acto de darte a ti el honor y la gloria que tú mereces. Danos unas mentes para aprender, para crecer y para hacer un esfuerzo, para escuchar y aferrarnos a estas verdades que tienes para nosotros. Cada versículo en la Escritura contiene verdades gloriosas acerca de nuestro Dios, y esta no es una excepción. Gracias por este momento que estamos juntos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada, si siguen las noticias, la política electoral fue un desastre. Fue un desastre para, como estadounidenses, ha sido un desastre para la libertad y la declaración de independencia, que dice en el segundo párrafo: sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su creador de cierto derecho inalienable, que entre estos está la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad. Más significante, la semana pasada fue un desastre para aquellos que todavía creen que Cristo está gobernando el mundo solo, espiritual e invisiblemente, como una especie de alternativa a un reino físico, literal, en la tierra. Y definitivamente es un desastre aferrarse a la falsa esperanza de que los cristianos eventualmente tomarán el control y gobernarán sobre los no regenerados en el nombre de Cristo, preparando así el mundo para el regreso de Cristo. La ciudad de Nueva York, que fue atacada por musulmanes que obedecieron el Corán para matar a los infieles hace solo 24 años, ha elegido a un alcalde musulmán, socialista y marxista que no se avergüenza de serlo. Este alcalde no cree que Israel tenga derecho a existir de ninguna forma. Ahora, irónicamente, es el alcalde de la población más grande de judíos, más de 1 millón de judíos, solo en el quinto distrito de Nueva York. Espero que votaste esta semana pasada. Yo no hice nada. En California no hizo nada. En California acaba de votar para dar aún más control a un gobierno corrupto, impío y satánico que hundirá aún más nuestro hermoso estado. Y ahora, aquellos que se identifican como parte de la derecha cristiana se están volviendo cada vez más antisemitas. En nuestro país se ha convertido esencialmente en una política oficial preocuparse por las tomas musulmanes de vecindarios y ciudades enteras, y preocuparse por los niveles de antisemitismo que no han sido tan altos desde la Europa anterior a la Segunda Guerra Mundial. Porque sí, los judíos no salvos a veces hacen cosas muy malas, igual que los católicos y que los musulmanes y que ateos. Y estar preocupado por estas cosas, eso es malo. Ahora es lo oficial. Y aunque estas palabras se han usado de manera diferente en diferentes épocas, ahora el término sionista se aplica generalmente a cualquiera que apoye que la nación de Israel debe existir y vivir en su propio país. Nuestro país, irónicamente, se está convirtiendo rápidamente en un lugar donde eres racista si expresas preocupación por el Islam, y donde eres racista si no expresas preocupación porque Israel llegue a existir. Y en el ámbito de la iglesia, la burla de los que leen la Biblia al pie de la letra ha aumentado y solo está empeorando. Que aquellos que creen que las promesas de Dios dadas a Israel son reales y literales están siendo caracterizados como concernientes, incluso malvados y apóstatas. Ya no es una discusión amigable. Aquellos que creen en un futuro reinado literal de Cristo en la tierra, centrado en un Israel y Jerusalén redimido, son una gran minoría ahora. Algunos estimados dicen que solamente 1% de los cristianos en América creemos eso y somos parte de eso. Porque ¿cómo se atreven a creer lo que la Biblia dice? Ahora les doy los dos mundos, el mundo espiritual y el mundo secular, porque ese mundo se está mezclando, porque debido a lo que las noticias nos están diciendo, está informando en gran manera lo que los cristianos piensan. Si lo puedo poner de esta forma, los podcasts, los que están haciendo podcasts están reemplazando a los predicadores y las plataformas están reemplazando a los púlpitos. Los domingos por la noche hemos estado defendiendo extensamente un futuro literal de Cristo en la tierra. Los abrumadores cientos de pasajes bíblicos sobre este tema nos permiten dar el mismo nivel de énfasis que dan las Escrituras, y muy pocos están hablando de esto ahora. La presión para delegar en dejar que los eventos actuales formen nuestra teología es abrumadora en nuestros días ahora. Y para muchos en la iglesia, Cristo es rey sobre la iglesia, que ahora es Israel, supuestamente. Y sin embargo, los judíos creyentes en el mundo, aquellos que han recibido a Cristo, anhelan con razón que las promesas de Dios se cumplan en su propia tierra, y que su Mesías venga y tome el lugar que le corresponde en el trono de David y en el trono del mundo. Los judíos creyentes del mundo que han recibido a Cristo como su Mesías están dolientes y ofendidos y heridos y se sienten traicionados por sus propios hermanos profesantes en Cristo. Por cualquier postura que sea menos que creer que las promesas de Dios sean a Abraham y que sean reales y no meramente espirituales, es una traición. Los judíos dicen, yo he creído en el Mesías y aún así ustedes no creen que es mi rey. Y esto es tan preocupante porque no es simplemente un debate amistoso sobre escatología o el estudio del fin de los tiempos. El apóstol Pablo advirtió en Romanos 11 que el altivo creyente profesante en Cristo, que mira hacia abajo a los judíos y que mira hacia abajo a las promesas futuras literales de Dios que se cumplen, que está en peligro espiritual tal persona. Pablo dice esto en Romanos 11:20-22, no seas altivo, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a vosotros os perdonará. Y continúa advirtiendo que la arrogancia hacia los judíos e Israel podría resultar en esto para el cristiano profesante. Dice, de lo contrario, ustedes también serán cortados, que mostrará que nunca fuiste regenerados. Y esto es algo serio, no simplemente un debate teológico amistoso. Y al considerar todo esto, podemos sentirnos como cristianos promedio que solo tratamos de vivir nuestras vidas para la gloria de Dios. Puede sentirse que no hay lucha contra estas tendencias y la espiral descendiente que podemos ver obviamente a nuestro alrededor. Así que, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Qué puedes hacer? Bueno, podemos obedecer los preceptos de 2 de Corintios 4, 1 al 6, que dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, tenemos la iglesia, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Más bien hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden, está velado en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Esto es lo que hacemos. Continuamos proclamando a Cristo y la verdad. Porque esa verdad atraviesa a través de las insensatez. Continuamos proclamando a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, que es el rey que pronto vendrá. Continuamos más enseñando y predicando la palabra de Dios y tomándola como está escrita para nosotros, que somos solo los cristianos promedio, normales, que tratamos de vivir vidas agradables a nuestro Salvador y tomamos las advertencias de las Escrituras muy en serio y oramos y anhelamos la salvación de los perdidos que nos rodean. Así que con el fin de simplemente ser fieles a la palabra de Dios, de tomarla al pie de la letra, de prestar atención a las advertencias y a las amonestaciones de las Escrituras. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo como iglesia? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, debemos escuchar la verdad repetidamente, filtrándola a través de nuestra mente y corazón y que sea parte de quien tú eres. Debes de proclamar la verdad repetidamente. Vivimos una era en donde no hay tiempo para andar orando si debemos o no proclamar el Evangelio. Debes simplemente hacerlo. No hay tiempo para eso. Y debemos de llevar la verdad profundamente implantada en nuestras almas como portadores de la verdad. Como estamos llamados a ser en 1 Timoteo 3:15, a ser pilares y apoyo de la verdad. Nosotros somos los pilares del templo de Dios, por así decirlo. Y la verdad es a la que nos aferramos, el sistema. Nuestra serie actual en Mateo 11:12 es aleccionadora porque vemos a Jesús confrontando la realidad de la incredulidad. Y por lo que con ese fin hemos titulado esta miniserie, ¿Cómo evitar la ira de Dios? Hemos pasado por las diferentes formas en que Jesús ha proclamado, así es como pueden evitar la ira de Dios. Y hoy veremos, cree en las profecías de Cristo. Debes de creer en las profecías de Cristo para evitar la ira de Dios. Si no crees en las profecías de Cristo, entonces no crees en Cristo y no puedes pertenecerle a Él. Entonces, no puedes hacer un Cristo a tu imagen. Entonces, aquí en Mateo 12:15, Jesús acaba de sanar en el sábado y los fariseos santurrones han comenzado irónicamente, los fariseos han tramado matarlo. Pero Jesús, el todo soberano Dios, sabe lo que piensan, lo que tratan de hacer. Y en lugar de defenderse así, simplemente continúa ministrando. Versículo 12:15 dice, pero Jesús, sabiendo que lo quieren matar, se retiró de allí y muchos lo siguieron y lo sanó a todos. Ahora, la palabra acerca de Jesús había comenzado a extenderse, pero él no estaba buscando eso, no estaba tratando de atraer seguidores políticos. Cuando las personas comenzaron a entusiasmarse con sus habilidades, tendían a pensar solo en sí mismos y deseaban usarlo para hacerlo rey solo con el propósito de derrocar el gobierno romano, pero eso no era su propósito en su primera venida. En el versículo 16 dice, y les advirtió que no lo revelaran quién era él. Ahora, ¿por qué haría eso? Jesús dice esto porque está cumpliendo una profecía de 700 años hecha acerca de él. Y esta profecía es específicamente de Isaías 42, 1 al 4. Dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por el medio del profeta Isaías cuando dijo, este es mi siervo a quien he escogido, mi amado a quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. No contenderá ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea hasta que lleve a la victoria la justicia en su nombre. Las naciones pondrán su esperanza. En Isaías 42 y en varios pasajes, Jesús es llamado el siervo de Dios. Ahora, en algunos lugares, el siervo es Israel como nación. El contexto dice quién es. En Isaías 42, el siervo es claramente el Mesías, ciertamente confirmando aquí por el Evangelio de Mateo. Mateo da una buena traducción de Isaías 42, 1 y 4, pero es ligeramente diferente del texto original de Isaías 42, 1 al 4. Así que tengo que hacer una nota al margen rápida sobre bibliología. Cada vez que un texto inspirado cita un texto anterior y da una ligera diferencia o paráfrasis, cuatro cosas para pueden pasar para recordar. La primera cosa que tienes que recordar es que puede haber una diferencia de traducción, tal como la versión del Nuevo Testamento sea ligeramente variada de la versión del Antiguo Testamento, como la Biblia estándar es ligeramente diferente de la versión estándar en inglés, pero aún así precisa y correcta son las dos. O la segunda cosa que puede pasar es que puede ser simplemente una paráfrasis con un comentario agregado que luego también se convierte en parte de las escrituras. Otra cosa también para recordar es que también puede ser que sea una cita. La cita podría ser de la traducción griega del Antiguo Testamento y cuando se traduce al inglés tiene ligeras diferencias o al español. O cuatro, hay muy pocos ejemplos de una cita del Nuevo Testamento, una cita de un texto del Antiguo Testamento que contradiga el significado del texto del Antiguo Testamento. El número es precisamente cero. Así que si el texto es poco diferente, puede haber buenas razones y no tienen que preocuparse ustedes por eso. En este caso, aún así, la cita debe considerarse una cita exacta con algunas variaciones menores y ninguna de las cuales hace ninguna diferencia interpretativa. Aquí, más importante, Jesús mismo aplica Isaías 42 a sí mismo y el Espíritu Santo escribiendo a través del apóstol Mateo aplica esto a Jesús y el Padre aplica el texto originalmente al Mesías, por lo que el siervo es Jesucristo desde el punto de Isaías aún por venir. Ahora, ¿notaste la naturaleza trinitaria abierta del versículo 1? La mención de Dios. Tenemos la mención del siervo y la mención del Espíritu de Dios. Isaías 42 se erige como una de las declaraciones más abiertas y obvias de Dios como tres personas y un Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, mi tema de esta mañana es que para evitar la ira de Dios debes creer en las profecías de Cristo. Porque Dios estaba revelando la persona de Cristo en el Antiguo Testamento mucho antes de la encarnación, antes de del nacimiento físico del Hijo de Dios en la tierra. Y ahora Jesús, en este texto, presenta una hermosa descripción de sí mismo, una hermosa descripción de su ministerio, de su carácter, de su primera venida a la tierra. Así que por el resto de nuestro tiempo esta mañana me gustaría mostrarles 8 profecías de Cristo que debes de creer. Y voy a hacer unas excepciones. 8 profecías de Cristo que debes de creer. La primera profecía de Cristo que debes de creer es que Jesús vino en perfecta humildad. Jesús vino en perfecta humildad. Este es el Jesucristo del que estamos hablando, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último, el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él vendrá como un siervo. El versículo que básicamente explica todo el Evangelio de Marcos nos dice en Marcos 10:45, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O espera, pensé que él era rey. Los reyes se supone que deben ser servidos, pero él no vino como un rey. Primeramente vino como el Salvador. Y lo miraremos. Él se ofreció como rey, pero él no era su propósito principal al venir la primera vez. Esas son las propias palabras de Jesús justo antes de cabalgar a Jerusalén en un pollino de un burro para presentarse oficialmente a Israel como y permitir humildemente que Israel lo crucifique. Él estaba permitiendo que Israel lo matara y eso era para pagar por sus pecados. Dios dijo esto a su siervo: a él he escogido. Isaías 42:2 dice, a quien sostengo, es el mismo significado, la misma idea de sostener o elegir. Jesucristo voluntariamente se colocó en una posición de total dependencia como hombre de Dios el Padre, todavía reteniendo la deidad completa, pero ahora sostenido por el Padre, de la misma manera que somos sostenidos por Dios a través de las Escrituras y a través de la oración. Ahora, ¿por qué es tan importante creer en la humildad de Cristo? Porque su humildad es una caracterización principal de su ministerio en su primera venida, pero no siempre será así. No siempre será así. Tú conoces la descripción familiar de la trayectoria descendiente de Cristo desde el cielo, seguida por la trayectoria ascendiente de Cristo hasta la exaltación completa. En Filipenses 2:5 al 11 dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Habrá dos clases de humanidad, dos clases de seres humanos. Todos se arrodillarán ante Cristo, algunos voluntariamente y algunos obligados. Fue la humildad de Cristo la que se expresó al bajar de su gloria en el cielo y venir a morir una muerte cruel y humillante en una cruz. ¿Por qué murió en una cruz? Se ha manejado en la autopista y mira anuncios que dice que Cristo murió por tus pecados, no explica el por qué. Colosenses 2:14 dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos eran adversos, lo ha quitado de en medio y clavándolo en la cruz. En el gran patio del cielo, Jesús intervino para ser acusado y castigado por todo lo que has hecho tú, para que, habiendo tenido el castigo por tu pecado pagado en su totalidad, pudieras tú ahora ser compensado por todo lo que Él es. Parece injusto. Él lo es. Pero estoy agradecido que nuestro Dios mandó a su Hijo a morir por eso. La segunda profecía de Cristo que debes de creer es que Jesús vino excepcionalmente calificado. Dios Padre llama a Jesús su elegido. En este sentido, Jesús es el elegido en un grupo de elegidos que comprende precisamente uno. Para pagar por los pecados de los perdidos, el siervo tenía que encarnar todas las calificaciones necesarias para ser salvado. ¿Cuáles eran esas? Tenía que ser un sacrificio voluntario, como Isaac estaba en el altar a punto de ser asesinado por Abraham. Tenía que ser un sacrificio sin mancha, sin pecado. De otra forma, no podía pagar por mis pecados, porque alguien más tendría que pagar por sus pecados primero. Tenía que ser eterno, ya que solo mediante un sacrificio eternamente efectivo podría yo vivir para siempre. Tenía que convertirse en un hombre, y la segunda persona de la Trinidad es la favorita de las tres personas en aparecer en forma física, comenzando desde el Antiguo Testamento. Tenía que nacer de una mujer para cumplir Génesis 3:15. Y tenía que ser capaz de cumplir los cientos de profecías del Mesías a través del Antiguo Testamento. Es eso por eso que Dios llama a Jesús mi elegido. Él es el único que puede cumplir con los requisitos. Escucha, el Papa, los sacerdotes católicos, no pueden salvarte. Nada de lo que hagan por ti puede conseguirte un favor eterno ante Dios. No hay nada que puedan hacer. El Papa es un pecador. Lo sabemos, no solo porque muchos de ellos han sido históricamente corruptos, y esto es fácilmente verificable en la historia, sino porque siguen muriendo. Son hombres finitos. Las extrañas y violentas enseñanzas de Mahoma en el Islam ciertamente no pueden salvarte. Mahoma escribió que Jesús era simplemente un hombre muy bueno. Mahoma negó a un dios trinitario e inventó un dios falso, Alá. Mahoma fue un asesino en masas. y sus enseñanzas continúan abogando por la toma del mundo en nombre del Islam hasta el día de hoy. Y si dices, bueno, la mayoría de los musulmanes no son violentos, es porque están desobedeciendo a lo que ellos deberían de creer, Corán, según ellos. La falsa esperanza de la religión Sikh no puede salvarte. El gurú fundador Narada Devji de los siglos 14 y 16 no pueden salvarte. Los gurús humanos de los que se decía que poseían luz divina y trajeron a la religión de Sikh, el gurú, sus escritos sagrados, el gurú, nada de eso pueden salvarte. Sus creencias en una vida moral que te ayudará a lograr la unión espiritual con lo divino no pueden salvarte. Jesús es excepcionalmente calificado en un grupo de precisamente una sola persona. ¿Ves por qué Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre por mí. Es porque Él es únicamente cualificado. Hay una tercera profecía de Cristo que debes de creer. Jesús vino envuelto en efecto, en afecto. Jesús vino envuelto en afecto. No el afecto que Él da, sino el afecto que Él recibe. Dios el Padre dice que el siervo es aquel en quien me complazco, dice Él. Es una palabra que quiere decir que está complacido, está gozoso. Dios está diciendo, este es el que me trae placer infinito, en quien me gozo y me maravillo. Dios lo dijo otra vez cuando Cristo estuvo en la tierra, tanto en el bautismo de Jesús como en la transfiguración. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. No solo a quien apruebo, sino en quien encuentro disfrute, placer, deleite en unión y comunión con Él. Y nadie más puede hacer esta afirmación. Nadie. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento podían hacer esa afirmación. Eran pecadores y necesitaban salvación. Ninguno de ustedes pueden hacer esta afirmación. Esta es la oración de Jesús en Juan 17:25. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. No había amor de Dios para ti hasta que Cristo llegó. Solo a través de Cristo, Cristo. Y qué glorioso es amor, que por toda la eternidad, que si tú estás en Cristo y Dios te mira, mira a su Hijo. Tú tenías que ser redimido, Jesús no. Y por lo tanto, ha disfrutado el afecto único de Dios el Padre desde la eternidad pasada para siempre. Escucha, esa es la única persona que puede abogar por ti de manera efectiva ante Dios el Padre. Aquel sobre quien el afecto del Padre siempre ha descansado. Siempre. Aquí está la cuarta profecía de Cristo que debes de creer. Jesús vino plenamente empoderado. Jesús vino plenamente empoderado. Pondré mi espíritu sobre él, dice él. Esto está en un sentido del Antiguo Testamento del Espíritu de Dios que capacita a un hombre para una tarea específica. Jesús vino a la tierra como completamente Dios y también como completamente hombre, y como completamente hombre operó y funcionó y ministró y predicó en el poder del Espíritu. Esto es lo más poderoso que Dios podría hacer por él. ¿Cómo empoderó el Espíritu de Dios a Jesús? Bueno, te voy a dar 9 formas brevemente. La primera forma en que el Espíritu de Dios empoderó a Jesús es concepción. La primera es concepción. Jesús fue concebido como hombre por el Espíritu Santo. Él vino a ser un hombre a través gracias al Espíritu Santo. La segunda forma que lo empoderó es santidad. Santidad. Dios vivió una vida santa, perfecta, por el poder del Espíritu Santo. Jesús es Dios y es inherentemente santo, pero el Espíritu Santo estuvo activo en su vida diaria. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios. Hay una tercera forma en que Jesús fue empoderado por el Espíritu Santo. Servicio. Servicio. Jesús fue equipado para el servicio por el Espíritu Santo. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el Espíritu Santo. Hay una cuarta forma en que fue empoderado por el Espíritu Santo, liderando. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Lucas 4:1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo en el desierto. Hay una quinta forma en que Jesús fue empoderado por el Espíritu Santo. Sabiduría. El Espíritu Santo fue la fuente de sabiduría para Cristo en la carne. Isaías 11:2-3 dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Hay una sexta forma en que el Espíritu Santo empoderó a Jesús. Su discurso, las palabras que Jesús habló fueron del Espíritu Santo. Juan 3:34 dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Hay una séptima forma en que Jesús fue empoderado por el Espíritu Santo, con sus mandatos, las enseñanzas y los mandatos que dio a los apóstoles fueron por medio del Espíritu Santo. Hechos 1:2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Hay una octava forma en que el Espíritu empoderó a Jesús, milagros. Jesús hizo milagros por el Espíritu de Dios. Ahora, déjame pausar aquí, porque pensamos, bueno, eso es fácil, era Dios, así que hizo milagros todo el tiempo, pero él hizo milagros como un hombre, por el poder del Espíritu. Mateo 12:28 dice, pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Qué le dijo a los apóstoles? Ustedes harán más grandes cosas que yo. ¿Por qué? Porque ellos también tendrán el Espíritu. Cuando Jesús caminó en las aguas, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo? Caminó en el agua. Y la novena forma en que Jesús fue empoderado por el Espíritu fue la resurrección. La resurrección. Podemos demostrar por el Nuevo Testamento que todas las personas de la Trinidad, las tres personas de la Trinidad, hicieron esto. Pero el Espíritu, específicamente Romanos 8:11 dice, pero el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes. Él vino completamente empoderado. Así que no dudamos de él. Hay una quinta profecía de Cristo que debes de creer. Jesús vino con una misión enfocada. Tres veces en Isaías 42, Dios habla de aquel siervo que traerá justicia. Pero en cada caso hay un énfasis ligeramente diferente. No significa en el contexto el sentido puro de juicio o retribución, sino mucho más de revelación, de revelar la verdad y la justicia de Dios. En Mateo 12, dice en versículo 18, y proclamará justicia a los gentiles. Es la primera vez. Isaías 42:1 dice, traerá justicia a las naciones. Es la misma idea. La idea de llevar el conocimiento de Dios, la verdad de Dios, el Goyim, a los gentiles, a los que no conocen a Dios, que no eran parte de la nación judía. Ahora, ¿cómo sabemos que esto no está hablando de justicia retributiva, del castigo de Dios? Bueno, debido a que el final de Isaías 42:4 hace referencia a los mismos pueblos, las costas, que significan los confines de la tierra, que ellos esperarán su ley. Que ellos aman las cosas de Dios. Dios está expresando un sentido de anticipación. Isaías 42:1, el énfasis es la revelación del conocimiento. Es la iniciativa de Dios al elegir revelar la verdad sobre él y sobre su siervo. Y esto es un buen punto para recordarnos que nadie decide buscar a Dios. Romanos 3 dice, nadie busca a Dios. Pero Dios elige revelar su verdad, justicia. Una segunda vez en que pasa en Mateo 12, 20, Él lleva a la justicia, a la victoria. En Isaías 42, 3 dice, Él hará justicia en verdad. En la versión estándar dice, Él hará justicia fielmente. El énfasis aquí obviamente está en seguimiento diligente del siervo. Jesús será fiel para llevar a cabo plenamente su misión de predicar, de la cruz, de la resurrección, de comisionar a los apóstoles, de ascender al cielo y enviar al Espíritu Santo, que es el punto de la historia redentora en la que nos encontramos actualmente. Así que Él será fiel. Y una tercera mención, una sección que Mateo elige omitir, pero en el pasaje de Isaías 42, en el versículo 4, dice, hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Y el énfasis aquí está en la universalidad de la disponibilidad de la salvación. Lo que una vez fue el privilegio de unos pocos, ahora estará disponible para todos. Jesús mismo indicó en esto en Juan 4, cuando mencionó que ahora mismo la gente adora a Dios en el templo de Jerusalén. Juan 4:23 dice, pero viene la hora y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Para tales personas el Padre busca ser adorador. Al final del ministerio de Jesús, los 40 días después de su resurrección, ¿qué estaba haciendo exclusivamente? ¿Qué estaba haciendo? Hechos 1:3, Jesús estaba enseñando a los apóstoles acerca de las cosas concernientes al reino de Dios. Ahora, esto es importante entender, su enfoque en su misión, porque Jesús no vino para poder ser tu copiloto o el apoyo de todos tus deseos y sueños. Vino proclamando el evangelio del reino e invitándote a ti a participar de él. Esa fue su misión, su enfoque en su misión. Hay una sexta profecía de Cristo que usted tiene que creer. Y amo esta. Jesús vino de manera sencilla. Jesús vino de manera sencilla. Versículo 19. No contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. Compara a Jesús con Juan el Bautista. Juan el Bautista era uno que gritaba en voz alta en el desierto. Era notable vistiendo ropa extraña y comiendo insectos. Tenía una misión. Y tenía esa misión. Y su misión era dar a conocer a Jesús. Pero Jesús no anduvo así. No anduvo constantemente llamando la atención sobre sí. Muchas veces le dijo a la gente que a quien ministró, no le digan a nadie. No quiso llamar la atención sobre sí. Sí limpió el templo 2 veces, pero no lo usó como una plataforma de autopromoción. La primera vez que limpió el templo, lo siguiente que hizo fue hablar con un hombre en medio de la noche, Nicodemo. La segunda vez que limpió el templo, simplemente comenzó a sanar amorosamente a los ciegos y cojos, sirviéndolos y cuidándolos. No hizo milagros y luego dijo, asegúrense de darle like y suscribirse a mi canal. Sí, Jesús cabalgó hacia Jerusalén en un pollino de burro, mientras los que sabían quién era gritaban, Hosanna. Sálvanos, te rogamos. Se presentó a sí mismo como el rey de Israel una sola vez. Una vez. Pero terminó en una gran coronación e inauguración. No. Se bajó del pollino, creo que en realidad justo antes de entrar a Jerusalén. Entró en el templo, miró a su alrededor y salió de la ciudad. No suplicó ni rogó a la gente que creyera en más y más a medida que avanzaba su ministerio. Comenzó su ministerio diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero más tarde comenzó a enseñar en parábolas que hacía más difícil entender su mensaje. Es un error grave pensar que de alguna manera llegar a la fe en Cristo es un medio para que Dios te promueva, para enriquecerte, para hacerte lucir grande, para ayudar a tus deseos mundanos. Y sin embargo, esta es una enseñanza común en la cristiandad ahora. No, Jesús vino de una manera sencilla. De hecho, Isaías nos dice que vino de una forma tan sencilla que nadie, que no sería atractivo para nadie. El tema de tu salvación es un tema de ser justificado ante un Dios santo, no uno de ustedes viviendo su mejor vida ahora o Dios haciendo realidad sus sueños. Aquí hay una séptima profecía de Cristo que debes de creer. Jesús vino con tierna compasión. Jesús vino con tierna compasión. Versículo 20. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia. Una pequeña rama rota, Él no vendrá y la romperá. Una pequeña flama que está tratando de encenderse no vendrá y la apagará. Las ovejas perdidas de Israel pensaban mucho en el corazón de Jesús. Él tenía compasión de ellas. En el Evangelio de Marcos registra que Jesús recibió noticias del asesinato de Juan el Bautista cuando los discípulos regresaban de un viaje ministerial al que los habían enviado. Todos necesitaban un descanso, así que cruzaron el mar de Galilea para ir a un lugar apartado. Pero la gente corrió a pie desde todas las ciudades, de modo que cuando llegaron a la orilla, ya había una multitud de miles esperando a Jesús. Y dijo, bueno, escúchenme, necesito mi tiempo, necesitan hacer una cita para mirarme. No, en Marcos 6:34, Marcos dice que al desembarcar Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque era como oveja sin pastor. Esta palabra para compasión significa sentirlos en tus entrañas. Se preocupaba por el abatimiento espiritual de la sociedad. Se preocupaba por aquellos que el falso judaísmo externo había ignorado. Se preocupaba por las viudas, por las mujeres en general, por los niños. Se preocupaba por los cojos, por los ciegos. Se preocupaba por los enfermos, por todas las personas con las que un buen judío nunca se asociaría, o al menos no mucho. Esta imagen presentada en Isaías y ahora ejemplificada en el ministerio de Cristo es la de la caña quebrada, un palo medio roto, la mecha que arde débilmente, una vela a punto de apagarse. No vino como un hombre dominante, enojado, degradante, insensible, que aplastó las esperanzas de los más débiles. Vino como un pastor paciente, compasivo y gentil. Pero nunca cometas el error teológico de creer que esta es la descripción primaria o el pináculo de Jesucristo. Esta compasión caracteriza su ministerio en la tierra, su amor por su pueblo, los judíos. Pero nunca olvides que Jesús también es el Dios de la justicia retributiva. Jesucristo, el segundo miembro de la Trinidad, a menudo era llamado el ángel de Jehová, el mensajero de Jehová, cuando apareció para los propósitos de Dios en el Antiguo Testamento. Como por ejemplo Isaías 37:36, dice, entonces el ángel, Malak, el mensajero de Jehová, salió e hirió 185,000 en el campamento de los asirios, y los hombres se levantaron de mañana, y he aquí todos eran cadáveres. Pero por el momento, en la era de la Iglesia, el juicio de Cristo da paso a la compasión de Cristo, ya que Él ofrece salvación y reconciliación con Dios en esta era a todos los que lo reciban. No nos sorprende de que ahora por eso diga, si oyes su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hay una octava profecía de Cristo que debes de creer y que estamos agradecidos por ella. Jesús vino con una resolución inquebrantable. Jesús vino con una resolución inquebrantable. A veces, un escritor del Nuevo Testamento encadena una serie de pasajes del Antiguo Testamento para hacer un punto. Por ejemplo, Pablo encadena citas de 6 salmos diferentes más un pasaje de Isaías en Romanos 3:10-18 para demostrar la totalidad de la perdición de la humanidad. Y los escritores del Nuevo Testamento son selectivos con respecto a la porción de las escrituras que eligen, dependiendo del propósito específico de su escritura. En este texto de Mateo, Mateo omite una frase que se encuentra en Isaías 42, una frase que no necesariamente se suma a su énfasis aquí. Su énfasis en el ministerio de Cristo es su primera venida, su primera venida. Aquí en nuestro texto leemos Mateo 12, 20 a 21. No quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea hasta que lleve a la victoria la justicia y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. Esto da sentido a los propósitos de Mateo. Pero el texto de Isaías 42 dice: no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Su ley esperarán las costas. Nada detendrá su determinación y tenacidad para llevar a cabo su misión. Lo que quiere decir es que, aunque Jesús expresó su angustia en el jardín de Getsemaní, nunca hubo ninguna duda de que terminaría el curso, todo el camino hasta la cruz. Tenía decenas de miles de ángeles a su disposición para rescatarlo en cualquier momento. Tenía el poder omnipotente de destruir a sus captores y acusadores. Sin embargo, no abrió su boca como un cordero que es llevado al matadero, como una oveja que enmudece delante de sus trasquiladores, así no abrió su boca. Estaba decidido, aun cuando nadie más quería que lo hiciera. Mateo 16 registra que Jesús les estaba diciendo explícitamente a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir y morir y resucitar al tercer día. Y Pedro respondió a Jesús: esto nunca te sucederá. Jesús vio esto como las palabras del propio Satanás. Su determinación fue establecida. En Lucas 9:51 dice: sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿No estás agradecido de que cuando Pedro sacó su espada para herir a los guardias y rescatar a Jesús, Jesús no le dijo: sabes, tú tienes una buena idea, padre, manda un ejército? No lo hizo. 8 profecías de Cristo que debes de creer. Él vino con perfecta humildad, vino excepcionalmente calificado, vino envuelto en afecto, vino plenamente empoderado, vino con una misión enfocada, vino de manera sencilla, vino con tierna compasión, vino con una determinación inquebrantable. Entonces, usando Isaías 42, 1 al 4, Mateo proclama que Jesús es el cumplimiento de estas profecías. ¿Por qué? ¿Por qué está esto aquí? ¿Cuál es el punto? Muy simple, es para que el lector ponga su fe en Cristo. Para que el lector esté seguro de que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida. Para que el lector crea las palabras finales del Evangelio de Mateo. Cuando Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra. Vayan pues, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si ves, estas profecías están aquí, gritándole al incrédulo: yo soy aquel. Y confortando al creyente: yo soy aquel en quien has creído. Yo soy aquel. Interesantemente, en la providencia de Dios, llegamos a Mateo 12, 15 al 21, que contiene una cita de Isaías 42, 1 al 4. Y esta noche, como parte de nuestra serie continua sobre el milenio, he programado examinar Isaías 42. Así que vamos a exponer esto. Y en Isaías 42 tienes que escuchar esto. Es muy animante. Es el ministerio glorioso de Cristo encapsulado en un capítulo. a través de las páginas del tiempo, en toda la historia redentora, será representada en un capítulo, Isaías 42. Espero que estés esta noche con nosotros. Nuestro Padre, venimos a ti ahora agradecidos por las profecías de Cristo, que no fue simplemente un hombre que hizo trucos, convenció gente a través de sus palabras o retórica. Pero tu Hijo fue profetizado cientos de veces, por cientos y cientos de años. Que cientos de años antes de su nacimiento, en Génesis 3, se nos da esa profecía. Así que confiamos en Cristo. No hemos confiado en un hombre que perece y que aparece sin calificaciones, sino en uno que vino calificado, el único, en aquel único en quien hemos de creer, en quien podemos ser salvos de nuestros pecados. Te damos gracias por nuestro Salvador. Cuánto anhelamos mirarlo cara a cara.